Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de enero del año 2017. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con el hermano Henry, y el tema que hemos debatido ha sido el asunto del engendramiento de Jesús, el verdadero significado de la palabra engendrar. Y también hemos debatido el asunto del trono de Dios y de Cristo.
Hermano, vamos a ver, esto lo dejé claro en el estudio, en el libro que escribí, en el debate que tuve con el Gel, con el Arriano Gel. Engendrar significa dar vida, dar la vida. Eso es lo que significa engendrar. Dar vida, dar vida. Si estás dando la vida, esa vida no existía antes. Así de simple. Si estás dando la vida, esa vida no existía antes. Eso es lo que significa engendrar. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios también engendró a su Hijo Jesús cuando lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Dijo el apóstol Pedro que lo engendró en el momento de la resurrección. ¿Dónde estaba Jesús? Yo pregunto, ¿dónde estaba Jesús antes de resucitar? Cuando Cristo estuvo muerto, ¿dónde estaba? En el sepulcro, no existía. Cristo dejó de existir cuando murió. Jesús dejó de existir cuando murió. No existía, estaba muerto, estaba sin vida. Y Dios el Padre le dio la vida, es decir, lo engendró cuando lo resucitó. Lo mismo ocurrió cuando lo engendró, el primer engendramiento que fue aquí en la tierra, cuando lo engendra en el vientre de María. Porque recordad que Jesús tuvo dos engendramientos. Cuando Dios lo engendra en el vientre de María, tal como dice la Biblia, en Mateo capítulo 1, que por cierto, en el debate que tuve ayer con el hereje arriano este Alexander Hell, yo dije varias veces el pasaje de Lucas 1.33, pero me equivoqué, no es Lucas 1.33, es Mateo capítulo 1, creo que es el verso 24. Por ahí. Lo que en ti es engendrado, dijo el ángel, del Espíritu Santo es. Dios lo engendra en el vientre de María, a su hijo. Él todavía no tenía vida. Es decir, le da la vida en el seno de María. Lo engendra como hombre, ojo, cuidado, estamos hablando como hombre. Le da la vida humana, la vida como hombre, cuando lo engendra en el vientre de María. Y luego, después de la resurrección de Jesús, cuando Dios resucita a Jesús, lo vuelve a engendrar, lo engendra, le vuelve a dar la vida. Eso es lo que significa engendrar, es dar la vida. Y si tú estás dando la vida a algo, a alguien, es porque antes no la tenía, así de sencillo. Porque no tenía vida. Eso es lo que significa engendrar. Dar la vida. Y Dios engendra a su hijo, no en el cielo, como enseñan este hereje arriano, como enseñan estos herejes, que dicen que Dios lo engendró ahí en el cielo antes de todos los siglos. Eso es mentira. La Biblia dice bien claro que Dios lo engendró en el vientre de María y después también cuando lo resucitó al tercer día. O sea, esa herejía que dice Alexander Hell, que dice que Jesús vivía dentro de otro ser, que estaba dentro del Dios Padre ahí, vivo, pero que no estaba vivo. O sea, eso es una patraña, eso es una estupidez, eso es algo antibíblico y ridículo. Dios engendra a su hijo cuando lo engendra en el vientre de María. Él ya existía en el cielo, desde la eternidad, el verbo de Dios, y después este verbo se hace hombre. Dios le da la vida humana, lo engendra como ser humano, le da la vida humana cuando lo engendra en el vientre de María. Y después lo volvió a engendrar cuando resucitó entre los muertos. Pero eso que dicen estos arrianos, de que ya el Cristo estaba ahí dentro de Dios, dentro del Padre, como dice Gel, y que dice que no, que vamos a ver, es que no ni se aclara si existía o no existía. Dice que estaba ahí, dentro del Padre, y que lo engendró ahí en el cielo. O sea, eso es una absoluta patraña, una estupidez. La Biblia en esto es bien claro. El engendramiento de Cristo ocurre cuando Él lo engendra en el vientre de María. Así de sencillo. Como dice Mateo capítulo 1. Y después lo engendró, le volvió a dar la vida cuando lo resucita de entre los muertos. Bueno, es decir, hermano, engendrar, mi amada, no es exactamente lo mismo que crear. Engendrar significa dar la vida, dar vida. Y crear es diferente. Crear es crear algo de la nada. Es fabricar, crear algo. Pero engendrar es diferente. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos engendrados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la vida. Pero nosotros, cuando hemos creído en Jesús, no hemos sido creados, hemos sido engendrados. Estamos siendo engendrados. Nosotros estamos siendo engendrados dentro de la iglesia, estamos creciendo, pero no estamos siendo creados. Así que hay una diferencia entre engendrar y crear. Sí, como he dicho, engendrar no es exactamente lo mismo que crear. Por ejemplo, la Biblia dice que estamos siendo engendrados por Dios. En el momento que hemos creído, Dios nos engendra, nos da la vida. Eso es lo que significa engendrar, que nos da la vida, pero no nos crea. Nosotros no estamos siendo creados, estamos siendo engendrados por Dios dentro de la iglesia. Estamos en un proceso de gestación, pero no estamos siendo creados. Engendrar es dar la vida, sencillamente, algo que no tiene vida, pues Dios le da la vida. Dar la vida a un muerto, dar la vida a un muerto, pues significa eso, le estás dando la vida, pero no estás creando a ese muerto, no lo estás creando, le estás dando la vida. Es lo que hizo Dios con Jesús. Dios engendró a su hijo, es decir, le dio la vida en el vientre de María, le dio una vida humana, y después le volvió a dar la vida cuando lo resucitó al tercer día. Pero Dios, fijaos bien, no le creó a Cristo. Cuando él resucita a su hijo, a Jesús, no lo crea, él no creó a Jesús. No lo crea cuando lo resucita, sencillamente lo que hace es darle la vida, es decir, lo engendra, le da la vida, pero no lo crea cuando lo resucita. Así que no es exactamente lo mismo, no es lo mismo engendrar que crear. No es lo mismo, repito, crear que engendrar. Engendrar significa dar la vida a algo que está muerto, a alguien que está muerto, y crear significa que estás creando, estás haciendo algo nuevo, algo completamente nuevo, de la nada. Eso es lo que significa crear. Mira, eso aquí en el diccionario, mi amada, pone engendrar, del latín ingenerare, dar vida a un nuevo ser. Engendró 10 hijos y solo sobrevivieron 8. Producir una cosa a otra, su comportamiento engendró toda clase de críticas. O sea, ahí lo dice bien claro. Dar vida a un nuevo ser, le estar dando la vida, que es lo que hizo Jesús, por ejemplo, cuando resucita a Cristo, pues le da la vida, pero no lo crea. En el momento de la resurrección, Dios no está creando a Jesús. Le está dando la vida, le está dando la vida. Eso es lo que significa engendrar, mi amor. Mira, yo estoy en el diccionario, hermanos, donde dice el significado de la palabra engendrar. Engendrar, del latín ingenerare. Dar vida a un nuevo ser. Por ejemplo, engendró 10 hijos y solo sobrevivieron 8. Eso es lo que significa engendrar, dar vida. Dar la vida. Y es lo que hizo Dios con Jesús, por ejemplo, cuando lo resucita de entre los muertos. Le dio la vida. No lo creó. Dios no le creó a Cristo en el momento de la resurrección, sino que le dio la vida. Él estaba muerto y le dio la vida, es decir, lo engendró en el momento de la resurrección. Igual pasó cuando lo engendra en el vientre de María. Le da la vida. Lo engendra en el vientre de María, pero no lo crea. Dios no creó a Cristo, le da la vida, sencillamente, una vida humana cuando lo engendra en el vientre de María. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre engendrar y crear. Crear es cuando creamos algo completamente nuevo, algo de la nada, cuando hacemos algo completamente nuevo, eso es crear. Pero engendrar, y esto que no se os olvide, significa sencillamente dar la vida, generar la vida, dar la vida. ¿Qué es lo que hizo Dios con Jesús? Le dio la vida, lo engendró, así de sencillo. Esto lo dice muy bien, por ejemplo, en el Credo Niceno, lo explica, lo dice, cuando habla de Jesús, el Verbo Eterno de Dios, dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, engendrado, no creado, no es exactamente, no es lo mismo engendrar que crear. Ahí lo explica muy bien en el Credo Niceno, que fue redactado en el año 325. Hola, hermano Henry. No, estaba leyendo aquí en el libro, en el tuyo, que hay que hacer un cambio. Aquí tienes que hacer un cambio, hermano. Dice que el reinado de Jesucristo durará 1000 años y luego le entregará el reino al Padre. A ver, el ángel dijo, y su reinado no tendrá fin. Dijo el ángel, no tendrá fin. Si no tendrá fin, entonces no puede durar solo 1000 años. Y en el libro del Apocalipsis, fíjate bien que después del milenio, el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Cristo estará en la Nueva Jerusalén. Es decir, que Cristo seguirá reinando juntamente con el Padre después del milenio. Entonces, ¿por qué dice aquí 1 Corintios 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia? Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Pues que durante ese milenio Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra, y luego ese reinado, ese imperio supremo, ese reinado, ese gobierno supremo, Cristo se lo va a entregar al Padre. Pero eso no significa que Cristo dejará de reinar. No. Él va a reinar juntamente con el Padre, pero no que Jesús deje de reinar. No va a dejar de reinar porque el ángel le dijo bien clarito que su reino no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin. Le dará el trono de David, su padre, y su reinado no tendrá fin. Más clarito no puede ser. Si no tendrá fin, entonces es falso, es absurdo decir que su reino va a durar solamente 1000 años. Y repito, el Apocalipsis lo dice bien claro. Después del milenio, el trono de Cristo va a seguir en la nueva Jerusalén celestial, que es el trono de Dios y de Cristo, y van a gobernar por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esa doctrina que la enseñan, por ejemplo, los jehovinos, de que el reinado de Cristo solamente va a durar 1000 años nada más y que después abdicará del trono y dejará de reinar, es una doctrina falsa. Así que, hermano, pues es bueno que corrijas esto que has hecho aquí en el texto que estoy aquí viendo, y luego ya me envías el libro, o si quieres te lo corrijo yo, como quieras. Te lo corrijo yo, lo que pasa es que tendría que corregir también el audio, porque lo has hecho en audio también, y si está en el audio, esa parte la tendrías que modificar. Pero si quieres yo te corrijo lo que está aquí puesto en el librito. Por ejemplo, cuando dices aquí, sin embargo, el trono reinado de Dios eterno siempre ha existido y nunca dejará de existir. Sí, el trono de Dios el Padre y de Cristo, porque es el trono de Dios y de Cristo, como dice el Apocalipsis, de Dios y de Cristo. Y reinarán por los siglos de los siglos, nunca hará dejar de existir. O sea, que no solamente el trono, es como dice el pasaje de Hebreos 1, tu trono, Dios, es por el siglo del siglo. Tu trono es eterno, que es lo mismo. Por el siglo del siglo, o sea, refiriendo al trono del Hijo, al trono de Cristo. Un trono que nunca fue creado y que jamás tendrá fin. Es un gobierno que siempre ha existido y que jamás tendrá fin, el gobierno de Cristo. Igual que el trono de Dios el Padre. O sea, el trono es el trono tanto de Dios el Padre como de Cristo. Es el trono de ambos. Como dice el Apocalipsis, el trono de Dios y del Cordero. Y su reinado no tendrá fin, reinarán por los siglos de los siglos. Así que esa doctrina de que el trono de Cristo durará solamente 1000 años, que su reinado será solamente de 1000 años, es una patraña que la enseñan los Jehová los atalayados, y es una herejía, es una auténtica herejía. Si el reinado de Cristo durará solo 1000 años, si su reino va a durar solo 1000 años, entonces ¿por qué dijo el ángel que su reino no tendrá fin? Lo dice bien claro, no tendrá fin, jamás tendrá fin. Si no tendrá fin, es que es un reino eterno.
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Sí, estuve escuchando sus audios en cuanto a pues los textos esos que dicen que
después del milenio lo que va a ocurrir sencillamente es que Cristo va a entregar su reinado, el reino, es decir, ese gobierno supremo se lo va a otorgar, se lo va a devolver al Padre Celestial. El gobierno supremo. Pero fíjate que el pasaje ese de Pablo no dice que Cristo dejará de reinar, que Cristo abdicará del trono y dejará de reinar. Eso no lo dice Pablo. Dice que va a entregar el reino al Padre, es decir, el gobierno supremo se lo va a entregar al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Pero seguirá existiendo el trono de Cristo después del milenio, como dice el Apocalipsis, lo dice bien claro. El trono de Dios y del Cordero va a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Y del Cordero, más claro que el agua. O sea que Cristo va a seguir en el trono del Padre. Porque es un trono, no son dos tronos. Es el trono de Dios y del Cordero. En ese trono estarán tanto el Padre como Cristo.
Hola, hermano Tito, estuve escuchando los audios y leyendo los textos donde dice, pues sí, que el reinado del Mesías no tendrá fin. ¿Sí? Sin embargo, hermano, hay que aclarar en el libro entonces, ¿qué significa entonces el versículo 24 cuando dice luego el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, lógico, el reinado del Mesías no tendrá fin. Pero entonces hay que aclarar eso, ¿no? Cuando entregue, es decir, ¿quién? Jesucristo, el reino al Dios y Padre. ¿Sí? En eso en cuanto al versículo 24. Y después el 27, 27, 28 dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? ¿Alguien podría pegarse de esos textos para decir, por ejemplo, en el 24, cuando entregue el reino y Dios y Padre? Y el 25 dice, porque es preciso que Él, que Jesucristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El 24, el 25, ¿Sí ve? Hay que aclararlos entonces. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Porque ahí lo dice claramente, cuando entregue el reino a Dios y Padre. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que yo te pongo un ejemplo, hermano, hermano Tito. ¿Sí? No es que esté a favor de la doctrina esta de que, ah, bueno, 1000 años y luego ya Jesucristo no sigue reinando, ¿no? Pero por ejemplo, ¿te acuerdas en el debate que hicimos sobre María? ¿Sí? En cuanto al el texto ese que decía que José no la conoció hasta que María concibió a su hijo. Es decir, que después sí lo conoció, ¿no? Entonces aquí dice, porque es preciso que él reine hasta, es decir, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Luego el otro texto no dice que es por toda la eternidad, que es el reinado no tendrá fin. Yo creo que si se hace la corrección es necesario aclarar esos textos, ¿no? Aclarar esos textos y porque cualquier persona se podría decir, ah, no, entonces el reinado de Jesucristo va a reinar solamente hasta que entregue a sus enemigos y los ponga por estrado de sus pies a Dios. Es decir, cuando termine el milenio. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué explicación le podríamos dar a eso? ¿Qué explicación? Porque entonces, pues ahí lo dice claramente, ¿no, hermano? Es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? Y luego, bueno, y el otro texto dice que el reinado es eterno, entonces ahí habría una contradicción, ¿no? O es que la palabra eterno fue mal traducida ahí teniendo en cuenta de que las otras múltiples definiciones de aionios y de olan, ¿no? Que también significa tiempo indefinido, tiempo indeterminado, un tiempo oscuro, un tiempo que dura mucho, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que me respondas eso, hermano, para ver cómo le hago la corrección ahí en el libro.
Sí, hermano, eso hay que aclararlo, eso si quieres lo hago yo. ¿Qué significa ese pasaje de Pablo? Que entregará el reino, que es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies y luego entregará el reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. Eso claro que hay que explicarlo. Si quieres lo hago yo, lo explico yo. Pero no es correcto decir que el reinado de Cristo va a durar solamente 1000 años y después él va a abdicar del trono, y va a dejar de reinar. Eso es antibíblico y eso es un error completo. Sí, como te he dicho, hermano, ese pasaje de Pablo lo voy a explicar, si quieres lo escribo yo, que lo voy a explicar bastante bien. Y es que es un, vamos a ver, si el Apocalipsis dice que después del milenio el trono de Dios y del Cordero y de Cristo va a estar en la Nueva Jerusalén, después del milenio, o sea, es falso, pero de cabo a rabo enseñar que el reinado de Cristo va a durar solamente 1000 años, así de sencillo. Porque entonces, ¿por qué dice el Apocalipsis que el trono de Dios y de Cristo va a estar ahí en la Nueva Jerusalén, después del milenio? Que va a estar ahí de adorno solamente el trono de Cristo, porque es el trono de ambos, es un trono amplio y en ese trono estarán tanto el Padre como Cristo, como el Hijo, los dos. Por eso dice el trono de Dios y del Cordero, no dice los tronos, es un solo trono y en ese trono van a estar Dios el Padre y el Hijo y Cristo. O sea que Cristo no va a dejar de reinar. No, hermano, yo lo voy a corregir, lo voy a editar el texto, lo voy a cambiar y luego tú esa partecita, lo que yo escriba, solamente vas a grabar con tu voz, porque el estudio está hecho con tu voz, no voy a meter ahí la mía. Entonces, solamente esa partecita que voy a hacer yo, ese cambio, es lo único que grabas con tu voz. Y luego ya yo lo edito. Hago yo el cambio, lo corto y tal, y lo pego. ¿De acuerdo? Pero ese trocito que yo voy a escribir lo tienes que grabar tú con tu voz.
Hermano Tito, últimamente debido a tantos debates que ha habido sobre el trono de Dios, pues me he puesto en la tarea de investigar acerca de esa palabra. Y pues he notado que el significado principal o primario del término, de ese término trono que en hebreo es kise es asiento, ¿no? O primero de Samuel 4:13 o silla, segundo de Reyes 4:10. O también pues pudiera referirse a un asiento de importancia especial como un trono, ¿no? Primero de Reyes 22:10, ¿sí? Y de hecho la concordancia bíblica de Strong dice definición de esa palabra kisei, es trono, silla, asiento, asiento de honor, ¿sí? Sin embargo, hermano Tito, pues también he notado que tiene como un significado figurativo, ¿no? Un significado figurado. Por ejemplo, el término trono significa también un asiento de autoridad gubernamental, como lo dice Primero de Reyes, capítulo 2, verso 12, dice, y se sentó David en el trono de David, y se sentó David en el trono de su padre, y su reino fue firme en gran manera, ¿sí? Es decir, ahí habla en sentido figurado también, ¿no? En Primero de Reyes, capítulo 16, verso 11, dice lo siguiente, y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Se está refiriendo a los reinados de Elad y Zimri, ¿no? Entonces, como se puede ver, también tiene la palabra trono, no se refiere sola, única y exclusivamente a una silla real, ¿no? También simboliza pues la autoridad y la soberanía real del rey que está gobernando, ¿no?
Hola, hermano Henry. Bueno, ahí ese pasaje que has citado cuando dice que se sentó David en el trono de su padre, eso no es figurado, se sentó David en el trono de su padre, en el trono, en la silla, en el trono donde se sentaba su padre, pues ahí también se sentó el rey David. Está hablando de un trono físico. Era el trono de su padre y en él se sentó David. Ahí no hay nada espiritualoide ni nada. Es un trono. Un trono es un trono, como muy bien lo has explicado en la definición que has dado, un trono es un trono. Es el centro de poder, el centro gubernamental donde el rey está sentado. Eso es la definición de trono, ¿eh? Cuando hablamos de trono real, claro. Luego hay diferentes tronos, por ejemplo, en el cual estoy sentado ahora, aquí en el retrete, aquí lo llamamos el trono también. Pero cuando hablamos de trono real, se refiere a un trono físico, a un trono, es el centro de poder donde se sienta el rey.
Entonces, hermano Tito, ¿sí? El trono, la palabra trono en sentido figurado, también significaría autoridad y soberanía real. Por ejemplo, en Génesis 41, 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Sí? Ahí hablando faraón a José, ¿no? No en el trono, no, ahí no se refiere a esa silla literal, sino se refiere al poder, ¿no? En gobierno o en autoridad. Entonces el faraón sería mayor que José, ¿no? También, hermano Tito, pues en Salmo 89, 44, dice, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Fíjate que ahí esa palabra trono no se refiere a la silla literal, sino se refiere como a un derrocamiento, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los sentidos figurados también que adquiere el significado, la significación, la conceptualización de la palabra trono. Sí, también, hermano, pues puede significar un gobierno o una administración real, dominante. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, el verso 9, dice, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. ¿Sí? Ahí se refiere al gobierno del rey, ¿no? Y también, pues, otro sentido figurado es cuando se refiere al control soberano sobre un territorio. En 2 Samuel, capítulo 3, El verso 10 dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba, ¿no? Entonces, el control soberano sobre un territorio, ¿no? Y también otro uso figurado es que se refiere a una posición de honor. O el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el verso 7 y el 8. Mira lo que dice: Jehová, oye, ve, empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahvé son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo.
Efectivamente, la palabra trono, ¿qué significa? Además de ser un trono físico, ser algo físico donde se sienta el rey, indica autoridad, indica gobierno, indica reinado. Eso es el sentido del trono, ¿no? Para eso está el trono, para gobernar. O sea, no habría gobierno si no hay trono. Y si no hay un rey sentado en ese trono. Para que haya gobierno, reinado, justicia, tiene que haber un rey y ese rey sentado en su trono para gobernar. Por eso la Biblia habla del trono de Dios y de Cristo, Dios que está sentado en su trono, Cristo se sentó a la diestra del Padre en su trono, el trono del Hijo, como dice Hebreos 1, es eterno, está hablando de un trono físico que está en el cielo. ¿Y qué es físico? Mira, esto lo puedes comprobar que es físico en Isaías capítulo 6. Cuando dice que el profeta Isaías vio al Señor Yahvé sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo, dice. En un trono alto y sublime estaba sentado. Lo vio, dice que lo vio con sus ojos. Al propio Señor Yahvé en un trono físico, en un trono literal físico, sentado en su trono. O sea, es algo físico. Por ejemplo, en ese pasaje que has citado, hermano Henry, echaste su trono fuera. Dices tú que no es literal, ¿por qué no va a ser literal? Destruyó su reino y además su trono, su silla real, su centro de poder, ahí en ese trono donde estaba sentado, la tiró Dios. La echó por tierra. Algo literal, algo físico completamente. Se refiere a las dos cosas, que destruyó su reinado, destruyó su poder, pero además también la silla real donde él se sentaba, su trono, fue derribado también en tierra. O sea, se refiere a las dos cosas. Claro que es un trono literal.
Hermano Tito, algo que también hay que pues explicar muy bien, sí. Debido a que cuando pues uno hace un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, pues empiezan a surgir dudas e inquietudes, ¿no? Quizás alguna persona o algunos podrían decir que quizás, ¿no?, el trono de Dios es figurado, no lo estoy afirmando yo, sino por lo que he escuchado en algunas partes, de que no se refiere a una silla real literal, sino más bien a un reinado o a una gobernación real. Por ejemplo, una vez entablando una conversación con una persona, me dijo: no, pero es que el trono no se refiere a una silla literal. Y me mostró, ¿no? Me mostró en dos Biblias. Dicen, mire cómo lo traducen estas dos Biblias. La palabra de Dios para todos: tu reino seguirá por siempre. Cuando la mayoría de Biblias, por no decir, sí, la mayoría de Biblias traduce tu trono, oh Dios, es eterno. La palabra, esa versión de la Biblia, palabra de Dios para todos, dice tu reino seguirá por siempre. ¿Sí? La versión Dios ha hablado y dice tu reinado, oh Dios, es eterno, ¿no? Entonces fíjate que ahí no dicen, estas Biblias no lo traducen como trono, la palabra trono como tal, sino como reino, reinado. Incluso la versión Jehovina, la del Nuevo Mundo, lo traduce como gobernación real, ¿no? Que guarda como una armonía con estas dos versiones que acabo de citar, ¿cierto? Pero entonces, una de las argumentaciones más fuertes que ellos sacan es que no puede referirse a un trono literal precisamente por lo que dice Primero de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, con base en ese texto bíblico, sí, muchas personas dicen que Dios, que a quien está en el cielo de los cielos, no puede, es decir, nada lo puede contener. Entonces es imposible que pueda estar sentado en un trono real, literal, o una silla literal. Sino que más bien, cuando la Biblia habla de eso, simboliza su autoridad y soberanía real. ¿Sí? Entonces es algo que sería muy importante pues también aclararlo, ¿no, hermano Tito?
Hola, hermano Henry. Nada, lo que enseñan esos herejes es mentira. O sea, en la Biblia aparece montones de veces la expresión el trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Dice que la Biblia bien claro que en el cielo está su trono, ¿eh? Y lo describe, se le describe en el libro del Apocalipsis, se describe el trono de Dios. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías habla, describió, vio el trono de Dios y al Señor Yahvé de los ejércitos sentado en él. Ahí lo decide, que lo vio con sus ojos, que lo vio, es algo físico literal, es el centro de poder de Dios. Es algo literal, está en el cielo, en ese templo de Dios que está en el cielo, pues ahí está el trono de Dios. Es un trono real, físico, literal, glorioso y eterno, porque el trono de Dios es eterno. Y evidentemente en ese trono reina, gobierna, ¿eh? Nos habla de reinado, de gobierno, pero hay un centro de gobierno, un centro gubernamental de poder, y ahí es el trono de Dios. Donde Dios se sienta en ese trono, ahí gobierna. Es un trono literal. Cuando se hablamos del trono de Dios que está en el cielo, repito, es un trono literal, porque así se lo describe en la Biblia, como un trono literal. Cualquiera que lea, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, ahí se ve al Dios Padre sentado en su trono, y se lo describe. Es un trono literal en el cielo. No es algo figurativo, como dicen esos herejes, sino que es algo literal que está en el cielo. Igual que el templo de Dios, ese templo celestial es literal, está en el cielo, pues también su trono es literal, es un trono eterno. Porque fíjate bien, hermano, si no fuera un trono literal y físico, el trono de Dios en el cielo, entonces, ¿qué fue lo que vio el profeta Isaías en Isaías capítulo 6? Cuando dice que vio al Señor y Yahvé sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y era el rey, dice que es el que vio al rey Yahvé de los ejércitos, que lo vio con sus ojos sentado ahí en un trono alto y sublime. ¿Qué es lo que vio?
Hermano Tito, pues ahorita cuando te cité el texto de Primero de Reyes, capítulo 2, verso 12, que dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Tú dijiste que ahí no hay nada figurado, ¿sí? Porque pues Salomón sí se sentó literalmente en el trono, o en esa silla real que tenía su padre. Listo. Pero sin embargo, hermano Tito, aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23, dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahvé, en lugar de David su padre, y fue prosperado y lo obedeció todo Israel. Bueno, el énfasis es, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahvé. Entonces, pues alguna persona podría decir, ah, no, si ve, el trono es algo figurado, no se refiere solamente a una silla literal, sino también a una gobernación real, ¿sí? El otro texto, pues, que explicaste anteriormente, listo, sí, es decir, puede interpretarse en sentido figurado y literal. Literal porque, pues, ¿qué pasó? Es decir, esa misma silla real que tenía David la heredó Salomón, y Salomón se sentó en esa misma silla real, ¿sí? Y figurado porque pues Salomón heredó pues la gobernación real. Pero aquí en este caso, hermano Tito, entonces ¿cómo se explicaría eso de que primero de Crónicas 29:23, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahvé, ¿sí? ¿Acaso se sentó literalmente? en la silla real que está ubicada en el tercer cielo? Podría alguien argumentar, ¿no, hermano? Entonces, ¿qué respuesta le darías tú al respecto?
Hola, hermano. Sí, se centró el Salomón en el trono de Yahvé, pero no dice en el trono de Yahvé en el cielo. El trono de Israel, el trono del rey de Israel era el trono de Yahvé, porque fue Yahvé quien puso reyes en Israel. Entonces era el trono de Yahvé, por eso Dios lo dice ahí, trono de Yahvé, pero no dice trono de Yahvé en el cielo. Hay un trono de Yahvé que está en el cielo, y en esa época había también otro trono de Yahvé, que era el trono de Israel. El trono de los reyes de Israel era también el trono de Yahvé. Pero su trono celestial está en el cielo. Dios tiene su propio trono, que es el trono de Dios y de Cristo, que está en el cielo, ahí en el templo celestial. El trono de Israel, pues era un trono literal, donde se sentaban para gobernar los reyes de Israel, y era el centro de su gobierno, el centro del gobierno de ellas, de ellos estaba ahí en Jerusalén, donde estaba el trono de los reyes de Israel y los reyes de Judá. O sea, era un trono físico, un trono literal, igual que es literal el trono del Señor Yahvé ahí en el cielo. Es un trono majestuoso, se lo describe, en, por ejemplo, Isaías capítulo 6 o en Apocalipsis capítulo 4. Es un trono literal, físico. No es algo metafórico, ni algo espiritualoide, ni nada de eso. Sí, hermano Henry, se sentó Salomón literalmente en el trono de Yahvé, porque era el trono de los reyes de Israel. Era el trono de Yahvé. Era un trono literal. O sea, el trono de Israel o de Judá era el trono de Yahvé. Ahí en Jerusalén, mejor dicho, era el trono de Judá. Y ahí se sentó, en el trono de Israel, era el trono de Yahvé, porque fue Dios quien lo estableció ese trono. Estableció los reyes en Israel, por eso se le llama de Yahvé. Pero evidentemente no era el trono celestial, no era el trono de Dios en el cielo, y era el trono de Yahvé ahí en la tierra, ahí en Jerusalén, evidentemente era un trono literal. O sea, los reyes de Israel, como David y Salomón, se sentaban en un trono literal, un trono físico que estaba ahí. Era el centro de su gobierno, el gobierno de la nación de Israel estaba ahí en Jerusalén. Era un trono completamente literal, no era algo simbólico, ni metafórico, ni invisible, no, era un trono literal. Y se le llama el trono de Yahvé porque Dios estableció ahí ese trono, su reinado ahí en Jerusalén.
Hermano Tito, primero, el libro de Primero de Reyes, capítulo 22, verso 19, describe al señor Yahvé sentado en su trono, ¿no? Sin embargo, el Salmo 99:1 también dice que Yahvé está sentado sobre los querubines. Entonces, muchas personas podrían llegar a la inferencia, a la deducción, que así como no es literal el hecho de que Yahvé esté sentado sobre los querubines, entonces tampoco podría ser literal el hecho de que Dios esté sentado en un trono literal o en una silla literal, un trono de silla real. ¿Sí? Porque pues muchas personas pueden argumentar eso, ¿no? Ah, entonces si está sentado en una silla literal, entonces también está sentado sobre los querubines. ¿Sí? ¿Qué explicación le darías a esto, hermano?
Hermano, cuando dice ese pasaje bíblico que Dios está sentado sobre los querubines, pues significa que su trono celestial está sobre los querubines, está por encima de los querubines, es lo que significa. Ese trono físico, literal, que está en el cielo, donde se sienta el Señor Yahvé, pues está sobre, encima de los querubines. Está encima, los querubines están abajo, y ese trono pues está arriba. Y luego encima del trono también hay querubines. Dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, si te das cuenta, cuando el profeta Isaías vio al señor Yahvé sentado en su trono, alto y sublime, dice que por encima de él había querubines también. O sea que los querubines de Dios están alrededor del trono, están por encima, están por abajo. Eso es sencillamente lo que significa. Es algo completamente literal. Los querubines son literales y el trono de Dios en el cielo, el trono del Padre y del Hijo, pues es absolutamente literal también. Y tanto por arriba como por abajo, pues hay querubines. O sea, el pasaje bíblico cuando dice que está sentado el Señor Yahvé sobre los querubines, significa que está sentado en su trono, pero ese trono está encima de los querubines. Los querubines están por abajo, entonces el Señor Yahvé está sentado en su trono encima de los querubines. Y hay querubines debajo del trono, y como dice Isaías capítulo 6, también hay querubines por encima del trono de Yahvé. Ahí lo dice bien clarito en Isaías capítulo 6. Es decir, que los querubines están alrededor del trono de Dios en el cielo, tanto por arriba como por abajo.
Hermano Tito, hay muchos textos, o hay algunos textos bíblicos que evidencian claramente que algunos profetas del Antiguo Testamento y el apóstol Juan vieron el trono de Dios, ¿no? Por ejemplo, Isaías 6:1 dice que Isaías vio a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime. Lo mismo Isaías 63:15. El profeta Daniel también. Daniel 7:9 dice que seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. ¿Sí? ¿Se sentó qué? En su trono. También pues el texto de Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 6, ¿sí? Especialmente esta parte donde dice, al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Sí, eso, soy consciente de eso. Sin embargo, hermano Tito, ¿sí? Algunas personas podrían citar este texto de Jeremías 3:17, que dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, ¿sí? Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahvé en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Bueno, el énfasis es, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé. Y entonces algunas personas dirían, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Luego el trono de Yahvé no está en el tercer cielo? Pues aquí dice que a Jerusalén se le llamará el trono de Yahvé. Entonces ellos podrían pues decir que el trono, por lo tanto el trono no podría aludir pues a una silla literal, a una silla real que esté ubicada en el cielo, sino más bien a una gobernación real o a un reinado, ¿sí? Y que ese reinado estaría en Jerusalén. ¿Cómo explicarías tú esto, hermano Tito?
Bueno, eso se llama una sinécdoque, hermano, que significa tomar la parte por el todo por la parte. Sencillamente porque el trono del Señor, el trono de Yahvé, estará en Jerusalén. Estará en Jerusalén, por eso dice que reinará, que su trono será, estará en Jerusalén. Reinará, su trono será en Jerusalén, porque va a estar ahí en Jerusalén. El pasaje es de Jeremías cuando dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, porque en Jerusalén va a estar el trono de Yahvé, que será el trono de Cristo. Va a estar reinando desde Jerusalén, que será un trono literal, físico. Y eso se llama tomar el todo por la parte, o la parte por el todo. Es una forma de hablar que se llama la sinécdoque, que aparece muchas veces en la Biblia, en ese estilo literario, sinécdoque. Es o bien tomar una parte por el todo, o el todo por una parte. En este caso toma la ciudad de Jerusalén como si fuera el trono de Yahvé. Pero en realidad es que es ahí, en Jerusalén, donde va a estar el trono del Señor Yahvé, de Cristo, vamos. Bueno, es que eso es una profecía mesiánica. Se llama el trono de Yahvé porque ahí en Jerusalén, en la Jerusalén literal, durante el milenio va a estar el trono del Señor Jesucristo. Va a gobernar sobre la tierra, será el rey sobre toda la tierra, y ese trono de Cristo va a estar aquí en la tierra, lo dijo el propio Jesús en Mateo 25. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, dice que se sentará en su trono de gloria, aquí en la tierra. O sea, ese trono va a estar en Jerusalén. O en Zacarías 14, si lees la profecía de Zacarías 14, ahí se dice que Cristo va a estar reinando, Cristo lleve, va a estar reinando desde Jerusalén. Es decir, que en Jerusalén va a estar su propio trono, que su trono va a estar aquí en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Y arriba en el cielo, pues también está el trono de Dios y de Cristo, que es el trono celestial. En la tierra va a estar el trono de Cristo, que será terrenal, y en el cielo estará el trono celestial, en el cual evidentemente está sentado el Dios Padre.
Hermano Tito, si establecemos un paralelismo entre Salmo 45:6 y Hebreos 1:8, llegamos a la conclusión de que se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Bueno, Vamos a leerlo. Salmo 45:6 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8, sí, que fue tomado precisamente de ese salmo, dice: Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de Judá es el cetro de tu reino. Podemos notar de que el apóstol Pablo, cuando le escribió esa carta a los hebreos, tomó, ¿sí?, de referencia el Salmo 45:6. Eso está muy claro. Ahí se dice que el trono, pues, del Hijo de Dios es eterno, ¿no? O de Dios es eterno. Y en Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El énfasis, el contexto está en el 32. Dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Sin embargo, hermano Tito, cuando se lee 1 Corintios capítulo 15, versos 23 y 24, dice, perdón, el 24 y el 25, dice: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. En el contexto se está hablando de Jesucristo, ¿no? ¿Que entregue quién a quién? Ah, cuando entregue Jesucristo el reino al Dios y Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora mira el principal énfasis. Porque preciso es que él, ¿quién? Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, si el texto este de Lucas 1:33 y el texto de Hebreos 1:8, sí, que fue tomado del Salmo 45:6, dicen que el trono, tu trono, oh Dios, es decir, aludiendo a Jesucristo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y dice que ese trono es eterno. Entonces, ¿por qué aquí en 1 Corintios 15, 23, 24 dice, 15, 24, 25 dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre? ¿Sí? ¿Y por qué el 25 dice, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies? Eso es algo que sería digno de analizar, teniendo en cuenta de que los otros textos dicen que el trono es eterno, ¿no? Y por ejemplo, muchos podrían argumentar o pegarse de las definiciones que hay acerca de la en la nueva concordancia de Strong, ¿no? Y en la nueva concordancia de Strong, que da acerca del término Olam para explicar el Salmo 45:6 y Aionios para explicar Hebreos 1:8, ¿no? Sí, el término Olam, pues sí, algunos dirían, ah, bueno, significa escondido, antiguo, eterno, perpetuo, sempiterno, para siempre, ¿sí? O fíjate, o por los siglos de los siglos, ¿no? Si bien una de las definiciones es eterno, sempiterno, para siempre, también hay otras definiciones como escondido, es decir, un punto de desaparición o un punto oscuro que no está claro para nuestra mente, pero que puede tener su fin, ¿no? En la enciclopedia de la Biblia, Ediciones Garriga, da la definición de Olam como tiempos indeterminados, remotos, oscuros, sea del pasado o del porvenir, o un tiempo indefinido. Alguien podría argumentar, hermano Tito, de que si bien la Biblia traduce ese trono como eterno, ¿sí?, y si bien en Lucas 1:33 dice que será un reinado para siempre, sin embargo, es un también podrían pegarse de la palabra de tiempo indefinido o tiempo indeterminado para argumentar de que ese reino sí, el reino del mesiánico o ese rey, el reinado de nuestro Señor Jesucristo tuvo fin al final del milenio, cuando entrega el reino a su Padre, ¿no? Como dice 1 Corintios 15, 27, 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Y cuándo sucederá eso? Al final del milenio, cuando Jesucristo entregue el reinado a su Padre. Entonces, ¿cómo explicarías tú esto, hermano Tito? Entonces, hermano Tito, algunos podrían argumentar de que esa traducción, ¿sí?, del Salmo 45, 6 y de Hebreos 1, 8, esa traducción de eterno, trono eterno, no, podrían argumentar de que no es correcta si se tiene en cuenta de que los textos de Primera de Corintios 15, el 24, 25, donde dice que Jesucristo entregará el reino a Dios y Padre. Y el 25, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? ¿Ya? Entonces, para determinar el verdadero significado de una palabra, pues, por ejemplo, en el caso de la palabra hebrea olam y la palabra griega aionios, entonces hay que ir al contexto, podría argumentar alguien, ¿no? Y decir, ah, no, pero es que no puede traducirse como eterno, sino más bien como perpetuo. Y sabemos que perpetuo tiene dos definiciones. Perpetuo significa o eterno o también un tiempo que dura mucho, que dura mucho, un tiempo indefinido, ¿no? Y las personas se podrían pegar de eso para argumentar, ah, no, entonces la traducción correcta no es eterno, sino perpetuo. ¿Qué dices tú al respecto?
Gracias, hermano Henry, por los mensajes. Bueno, te voy a ir contestando por partes. Primero tenemos que saber diferenciar entre el trono de Cristo celestial, su trono celestial, que es el mencionado en Hebreos capítulo 1, verso 8, cuando dice que es eterno, tu trono, le llama al Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ese es el trono celestial de Cristo. Y luego cuando hablamos del trono de David, como dice ahí en ese pasaje de Lucas 1:33, y le dará el trono de David su padre y reinará por los siglos de los siglos y reinará para siempre, su reino no tendrá fin. Es el trono de David terrenal. El trono de David, cuando habla del trono de David, la Biblia se refiere a un trono terrenal, literal, en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal. Ese es el trono de David sobre el cual se va a sentar Jesús cuando él venga en gloria a gobernar las naciones. Es un trono terrenal. Y repito, el trono de Cristo mencionado en Hebreos capítulo 1, verso 8, es su trono celestial. Eso en primer lugar tenemos que tenerlo claro. Que Dios, que Cristo, mejor dicho, el Hijo tiene un trono en el cielo, que es el trono también de su Padre, que está en el cielo, y un trono terrenal que va a tener, se va a sentar sobre él cuando venga a la tierra a reinar. Ese trono terrenal es el trono de David, el trono de David, su padre, que es el mencionado en Lucas 1:33. Tenemos que saber diferenciar entre esos dos tronos. El trono de Cristo celestial y el trono de Cristo celestial, perdón, terrenal, sobre el cual se va a sentar él cuando venga del cielo por segunda vez. Ese reinado de David, el trono de David, que va a comenzar cuando Jesús se siente en su trono aquí en la tierra, dice bien clarito, dijo el ángel, y jamás tendrá fin. Será un reinado que nunca va a tener fin. El trono de David tiene comienzo, pero nunca tendrá fin. Cristo se va a sentar sobre ese trono de David, su antepasado, y ese reino, como dijo el ángel, nunca tendrá fin, es decir, no va a durar solamente 1000 años. Ese trono de David, sobre el cual Cristo se va a sentar, va a durar para siempre, eternamente. El propio trono de Cristo va a estar después del milenio en la nueva Jerusalén celestial. Lo dice bien clarito, lo dice. Ahí estará el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y de Cristo. Bien, y ahora vamos al pasaje de 1 Corintios capítulo 15, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando la muerte ya sea destruida, entonces el propio Hijo entregará el reino al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué significa eso? Que va a entregar el gobierno supremo de ese reino eterno, lo va a entregar al Padre, y de esta manera Dios será todo en todos. Pero cuidado, el pasaje no dice que Cristo dejará de reinar. El pasaje no dice que Cristo va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Lo que dijo es que va a entregar el reinado al Dios Padre, es decir, ese gobierno lo va a tener el Dios Supremo. El Dios Supremo va a entregar ese gobierno al Dios Supremo para que Dios sea todo en todos. Pero Cristo seguirá reinando, va a tener su reino, su gobierno, como dice Apocalipsis, que estará el trono de Dios y de Cristo después del milenio. El reinado supremo será del Padre, pero Cristo seguirá siendo el segundo rey. Él es el segundo Dios, Jesús, el segundo Dios, el segundo rey. Y el trono será el trono de Dios y de Cristo. Porque lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de los mil años? Después de ese milenio, como dice ahí en el pasaje que has leído, de 1 Corintios 15, cuando la muerte haya sido destruida, el propio Cristo se someterá al Padre y va a entregar el reinado. Es decir, el gobierno, por así decirlo, el gobierno supremo. El gobierno supremo le pertenecerá al Dios supremo, que es el Padre. Y de esta manera será Dios, será el todo en todos, dice el pasaje. Pero cuidado, los jehovinos atalayados, cuando leen ese pasaje, dicen que Cristo creyendo que Cristo va a abdicar del trono y ya va a dejar de reinar. Eso es lo que creen ellos, eso es una herejía. La Biblia jamás enseña que el reinado de Cristo va a durar solamente mil años, porque el ángel lo dijo bien clarito, en Lucas 1:33. Y su reinado jamás tendrá fin. Jamás tendrá fin, nunca va a terminar. Así que si nunca va a terminar el reinado de Cristo, ¿por qué enseñan estos jehovinos atalayados que el reinado de Cristo va a durar solamente mil años? Es una herejía. Es un reinado que nunca tendrá fin. Y no solo eso, sino, como he dicho, en el libro del Apocalipsis se dice bien claro que después de esos mil años, cuando la nueva Jerusalén descienda a la nueva tierra, ¿qué es lo que va a estar en la nueva Jerusalén arriba? Va a estar el trono de Dios y del Cordero. Es decir, el trono de Dios y de Cristo, indicando así, sin ningún género de dudas, que Cristo seguirá gobernando, seguirá siendo rey, seguirá reinando, porque su trono va a estar ahí en el cielo, que es el trono de Dios también. Pero eso dice el trono de Dios y de Cristo. No dice los tronos de Dios y de Cristo, no serán dos tronos. Es un solo trono, un solo centro de gobierno, que va a estar compartido entre el Padre y el Hijo. Es el trono de Dios y del Cordero, de Dios y de Cristo. Va a ser un gobierno de los dos, tanto del Padre como del Hijo. Pero evidentemente el Padre es la autoridad máxima, es la autoridad suprema. Pero el gobierno será de los dos. El reinado de Cristo, el trono de Cristo es eterno. Jamás tuvo principio, jamás tuvo fin, tendrá fin. Porque si nos damos cuenta, el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 8, dice bien claro. Hablando del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, es eterno por los siglos de los siglos. Que es una cita de ese Salmo, que habla del trono eterno. Y el trono de este celestial, el trono eterno del Hijo, ¿dónde está? Está en el cielo. En el cielo, nunca tuvo principio. Él siempre ha sido rey. Su reinado ha sido desde siempre. Nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Nunca tendrá fin. Es un reino eterno. Y luego está el trono de David, su padre. Cuando Cristo venga en gloria a la tierra, se va a sentar sobre su propio trono aquí en la tierra, que es el trono de David, del rey David, para gobernar desde Jerusalén, de aquí, desde la tierra. Y es un reinado que tampoco tendrá fin, no va a tener nunca fin, porque lo dijo el ángel, y su reinado no tendrá fin. Después del milenio va a seguir gobernando, desde la nueva Jerusalén con el Dios Padre. Me dice que el trono de Dios y del Cordero, es decir, de Cristo. Cristo nunca, nunca, nunca dejará de reinar. Y su trono es eterno. Nunca tuvo principio. El trono de Cristo en el cielo, lo podéis ver, por ejemplo, el trono de Cristo, donde lo podéis ver claramente en el Antiguo Testamento, y Cristo sentado en ese trono, en Isaías capítulo 6. Ahí, cuando se habla del Señor Yahvé sentado en el trono, Yahvé de los ejércitos, ese es el Señor Jesucristo. Porque dice que el profeta Isaías lo vio con sus ojos, al Señor Yahvé, y al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Por lo tanto, ¿a quién envió el profeta Isaías? ¿Quién era ese Dios? ¿Quién era ese señor jefe de los ejércitos? Pues era Cristo. Y no solo eso, sino que el propio apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, lo dice bien claro, que a quien vio el profeta Isaías fue a Cristo. Dice que vio su gloria, más clarito que el agua. El trono celestial de Cristo es eterno, es el trono de Yahvé. De Yahvé el Hijo, claro. El trono de Yahvé de los ejércitos, que es el Señor Jesucristo. Y cuando Él venga a la tierra, repito, es lo que queda claro, se va a sentar sobre el trono de David, su padre. Que es un trono terrenal, terrenal, que va a estar aquí en la tierra, en Jerusalén. Y ese reinado de Cristo tampoco tendrá fin.
Hermano Tito, sí, por ejemplo, Salmo 45, 6, Hebreos 1, 8 y Lucas 1, 33, dicen claramente que el trono de Jesucristo será eterno, ¿sí? Sin embargo, pues quiero hacerte una preguntita también. Mire, en Primera de Corintios, perdón, en Primera de Crónicas, o Primero de Crónicas, porque es un libro, Primero de Crónicas 14. Bueno, primero voy a hablar del contexto. En el contexto se está hablando del pacto que Dios hizo con David. Y le dijo que su descendencia, es decir, que un hijo suyo edificaría su casa y que... Y el 12, el verso 12 dice, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Sí? Y el verso 14 dice sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Pero sabemos que Salomón no reinó eternamente sobre Israel. ¿Sí? Salomón reinó hasta que él murió, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta, pues podría alguien decir, una de las definiciones que da la enciclopedia, esta Garriga, tiempo indefinido, tiempo indeterminado, ¿sí? O también la duración de la vida de un hombre, es otra definición que da la enciclopedia Garriga de la palabra Olam, que es la que aparece aquí en estos versos que acabé de leer de Primera de Crónicas 17, el verso 12, el verso 14. Entonces, alguien podría pegarse de eso y decir, mire, aquí decía, aquí Dios le prometió al rey David, ¿sí? De que su hijo edificaría su casa y que le confirmaría su trono eternamente. Y en el verso 14 dice, que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Sin embargo, Salomón no reinó eternamente, sino murió, sino reinó hasta que él murió. Entonces alguien podría decir, lo mismo puede suceder con Jesucristo, que Jesucristo reinará eternamente no significa, podrían argumentar algunos, de que vaya a reinar por los siglos de los siglos de los siglos eternamente, sino que hasta que termine el milenio, ¿sí? Hasta ese tiempo indefinido, es decir, o ese tiempo indeterminado, que ya lo sabemos cuál es, cuando termine el milenio, cuando le entregue el reino a su padre, ¿sí? Como dice ahí el texto de 1 Corintios 15, porque preciso es que él reine. Preciso es que reine hasta que entregue el reino a su padre. ¿Me entiendes? Entonces, teniendo en cuenta eso, de que la palabra Olam y Aionios no significan necesaria y forzosamente eternamente, sino un tiempo indefinido, un tiempo oscuro para nosotros. Entonces las personas podrían decir, mire, ¿sí ve? Salomón no reinó eternamente, sino reinó hasta que murió. Y eso concuerda muy bien con lo que definen algunas enciclopedias de renombre. ¿Sí? Él reinó hasta que murió. Entonces, ¿Jesucristo hasta cuándo reinó? Dirían algunos. Reinará hasta que termine el milenio. Este es mi último mensaje, hermano Tito.
Bueno, Hebreos 1.8, no dice que el trono del Hijo, el trono de Cristo, será eterno. No dice eso. Dice, tu trono es, no dice que será, es eterno, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia, aborreciste la maldad, etcétera, etcétera. Pero no dice que será eterno, o sea, tenemos que leer bien los pasajes, dice que es eterno, es. El trono de Cristo es eterno, siempre ha existido. Está hablando del trono celestial, evidentemente, que está en el cielo. El mencionado en Isaías capítulo 6. Bien, voy a seguir escuchando tu mensaje y te respondo. Bien, sigo. Ahí cuando dice, confirmaré tu trono eternamente, es perpetuamente. Esa es una mala traducción, eternamente, porque ese trono, el trono de David, no existió eternamente. En el pasado, no. Ahí la traducción correcta es perpetuo. Es un trono de David que tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin. Dice que Jesús se sentará cuando venga en el trono de David, en ese trono de David, y su reinado no tendrá fin. Por lo tanto, la traducción correcta es perpetuo. Perpetuo, pero no eterno, porque eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, ahí la traducción correcta sería trono perpetuo. Ahí en ese pasaje de Primera de Crónicas, la palabra que aparece de la palabra es Olán, y efectivamente no se refiere a la eternidad, ¿eh? Porque eternidad, algo eterno, es lo que no tiene principio y lo que no tiene fin. Es decir, ahí se refiere simplemente a un periodo, a un tiempo indefinido, algo perpetuo, un tiempo indefinido, que sería en ese caso la vida del rey, pero evidentemente no eterno, porque algo eterno es lo que no tiene principio y lo que no tendrá fin. Esa es una mala traducción. La traducción correcta hubiera sido perpetuo. Esa hubiera sido la palabra correcta realmente. El reino, el reinado de Cristo sí que será eterno. El reinado de Cristo es eterno porque, repito, después del milenio, Cristo va a seguir reinando. El trono de Cristo, del Cordero, va a seguir en la Nueva Jerusalén. Dice el trono de Dios y de Cristo. Si después del milenio el trono de Cristo va a estar en la Nueva Jerusalén, significa que el trono de Cristo, que el reinado de Cristo será eterno, jamás tendrá fin. Exactamente como dijo el ángel. Y su reinado no tendrá fin. Más clarito no puede ser. No tendrá fin. ¿Qué significa la expresión que no tendrá fin? Pues que nunca acabará. Que no tendrá fin. Por lo tanto, esa doctrina que enseñan los Jehová los atalayados, esta secta del diablo, de que Cristo solamente va a reinar 1000 años, que su reinado va a durar solamente 1000 años, y que después de 1000 años va a abdicar del trono, es una absoluta herejía, es una patraña, una patraña. Están llamando sencillamente al ángel, le están llamando embustero, porque el ángel lo dijo bien claro, que su reinado no va a terminar jamás, no va a tener fin, y la expresión no va a tener fin, no va a acabar jamás, significa que nunca tendrá fin lo que dice. Así de simple. Es un reino eterno, un reinado eterno. Por eso es que dice Hebreos 1:8 que su trono es eterno por los siglos de los siglos. Es decir, nunca tendrá fin. Luego, dependiendo del contexto, si la palabra hebrea Olán se aplica en otro caso, como el pasaje que has citado, hay que traducirlo perpetuo, porque evidentemente el rey Salomón murió. Ahí la palabra es perpetuo, no eterno. Pero cuando se refiere al reinado de Cristo, al trono de Cristo, es eterno. Hebreos 1:8, como lo han traducido correctamente todas las versiones bíblicas, es eterno. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno, por los siglos de los siglos, por el siglo del siglo. Es decir, que nunca tuvo principio y que jamás tendrá fin. Eso es lo que significa eterno. Por lo tanto, cuando miramos la palabra hebrea Olán, siempre, siempre, siempre es el contexto. El contexto lo que define si se ha de traducir por eterno o por perpetuo. Es el contexto el que decide. O sea, lo que enseñan, por ejemplo, la secta esta diabólica de los testigos de Jehová, los jovinos, es que cuando termine el milenio, Cristo va a dejar de reinar. Él va a abdicar del trono y dejará de reinar. Eso es una patraña diabólica. Porque Apocalipsis capítulo 22 lo dice bien claro, que en la Nueva Jerusalén, después del milenio, va a estar el trono de Dios y de Cristo, punto. Si va a estar el trono de Cristo, es que Cristo va a seguir gobernando por los siglos de los siglos, ¿eh? Por todos los siglos, eternamente. Ahí lo dice bien claro. Si Cristo, después del milenio, va a dejar de reinar, ¿eh? Como dicen los jebudos, que al final del milenio Cristo va a dejar de reinar. Entonces, ¿por qué dice Apocalipsis 22 que en la Nueva Jerusalén va a estar el trono de Cristo? El trono de Dios y de Cristo. A esta pregunta los jehovinos jamás os la va a contestar. O sea, esa doctrina de que Cristo reinará hasta que termine el milenio, repito, es una auténtica patraña. porque el Apocalipsis dice que estará el trono de Dios y de Cristo en la Nueva Jerusalén. Los que dicen que Cristo va a terminar de reinar cuando acabe el milenio, si alguna vez viene alguno de estos herejes a deciros eso, le preguntáis, entonces, ¿por qué en la Nueva Jerusalén después del milenio va a estar el trono de Dios y de Cristo? Le hacéis esa pregunta, verás cómo saldrá corriendo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.